¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema distraídos. ¿Qué significa el encontrarnos distraídos? Lo que significa es que no podemos enfocar nuestra mente en un objeto o en una situación referencial. Y muy a menudo a esto se le atribuye que es meramente una cuestión neuronal a la cual se le ha dado este nombre de trastorno de déficit de atención, y en ocasión se le puede agregar la hiperactividad. Y muy a menudo se le ha considerado a este desorden o trastorno, como aparece en el DSM-5, como una cuestión genética. Sin embargo, como el neuropsiquiatra Daniel J. Siegel apunta, este manual de desórdenes o trastornos no habla sobre el dolor, solamente se enfoca en la en el diagnóstico, digámoslo así. De tal manera que tenemos que nosotros ver qué hay detrás de este desorden de déficit de atención e hiperactividad, DDAH, en sus siglas en español, o el ADDH en inglés, el Attention Deficit Disorder and Hyperactivity. Lo que hay detrás, en términos neurológicos, es una insuficiencia en ocasiones de dopamina, y muy a menudo, como he mencionado, este neuropéptido, este neurotransmisor, está especializado en la recompensa, en la esperanza, en el entusiasmo, y que cuando carecemos ese neuropéptido, muy a menudo vamos a experimentar una pobre concentración. Ahora, si bien esto se ha demostrado una y otra vez en electroencefalogramas y magnetoencefalogramas en los cerebros de niñas, niños, bebés en general, incluidos adultos, la manera de tratarlo parece insuficiente, apunta el psiquiatra, autor y conferencista Gabor Maté. ¿Por qué? Porque meramente diagnosticarlo y medicarlo no es una solución que hayamos visto éxito, o que se han reducido los números de este desorden o trastorno. De hecho, se dice que hasta un 10% de la población norteamericana sufre de este desorden. Se dice que los niños, de 400,000 niños que hay diagnosticados en los Estados Unidos, se encuentran medicados, y que la mitad de estos 400,000 se encuentran sobremedicados. ¿Y cómo se medica este trastorno? Bueno, se dedica con aquello llamado técnicamente antipsicóticos. Es decir, son las mismas sustancias, aunque no necesariamente la misma dosis, de o con lo que se trata a un esquizofrénico, con lo que se trata a un maníaco depresivo. Y vuelvo a insistir, los resultados de estos son bastante ambiguos. ¿Por qué? Porque por más que mantengamos medicados a estos niños, esto no va a eliminar la causa posiblemente de una insuficiencia de dopamina, o incluso de lo que puede estar ocurriendo en la experiencia cognitiva de ese niño, o en general de ese humano. ¿Qué es lo que podemos decir que ocurre detrás de un individuo con una insuficiencia de dopamina o que sufre de este desorden de déficit de atención? Y lo que se concluye en una nueva mirada a el trastorno de déficit de atención es que hay dolor de existencia, hay una insuficiencia no únicamente de dopamina, sino de amor propio, una insuficiencia de sentido en la vida. Se hizo en la Universidad de Washington, en el estado de Seattle, en los Estados Unidos, escaneos de cerebros de niñas y niños de 6 meses de edad, de madres que sufrían depresión. Y lo interesante es que en este estudio se vio que los niveles de dopamina estaban muy abajo y que ciertamente iban a ser diagnosticados con este desorden de déficit de atención. Lo que apunta el libro de Gabor Maté, que lleva por título Scattered Minds, Mentes Dispersas, Mentes Distraídas, como quiera que se le haya traducido al castellano, en el subtítulo del libro dice: una nueva mirada a el trastorno de déficit de atención. Y él mismo es un individuo que a la edad de 50 años o a partir de la edad de 50 años se autodiagnosticó y se automedicó, y luego fue corroborado por un colega suyo de sufrir ese trastorno. Así que él tiene una experiencia de primera mano de cómo podemos ver este déficit de atención. Y voy a dar algunos ejemplos. Una persona que sufre de este déficit, de este desorden, normalmente está atento en algo y es fácilmente distraído. Su memoria a corto plazo es bastante pobre, de tal manera que sale de una habitación, entra a la otra y dice: ¿a qué vine acá? Normalmente olvida las llaves de casa, constantemente extravía el teléfono móvil. Muy a menudo también está hablando de un tema y ya no recuerda dónde estaba y empieza a hablar impulsiva o compulsivamente. Disculpen. Y ese es otro de los elementos. La impulsividad, cuando sufrimos este déficit, este trastorno o desorden de déficit de atención, es justamente la hiperactividad, que es un término bastante pobre para hablar de la impulsividad. Esta persona es impulsiva. Puede, en medio de una conversación, saltar y hablar sin ningún control. Está inquieta. Normalmente esta persona también tiene impulsos o trastornos obsesivos compulsivos de compras, de mirar el internet por 9, 10 horas al día, no necesariamente vinculado al trabajo, sino por distracción. Juega juegos electrónicos, demás. Puede ser que haya un trastorno de ludopatía o apuestas. En una persona impulsiva es aquella que tampoco va a estar en paz. De pronto, si se siente en algún lugar o uno está en una sala de espera, por ejemplo, esta persona uno la puede notar que está con el pie moviéndolo o constantemente mordiéndose las uñas o frotándose las manos. Hoy en día ya aparentemente ya no se ve eso porque la persona va a tener un teléfono móvil y va a estar allí apretando la pantalla o poniendo los dedos y aparentemente muy ocupado. Es ahí donde mitigamos esta impulsividad, esta ansiedad que está vinculado al trastorno o desorden de déficit de atención. Ahora, esta nueva mirada que ofrece Gabor Maté, y al igual que Daniel J. Siegel, en donde no es en sí mismo un problema genético, no es en sí mismo meramente un problema, vamos a decir, biológico, neurológico, sino que tiene que ver con aquello llamado epigenético. cuando las condiciones familiares de insuficiencia de amor, insuficiencia de contención, de seguridad, de protección, están allí, es bastante fácil que esta pequeña o pequeño inmediatamente entren en esa insuficiencia de dopamina, esa falta de afecto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dopamina, es tener confianza a la vida, es tener curiosidad ante las cosas. Pero un individuo que carece de esto se aburre fácilmente. Uno puede ver en el aula escolar, por ejemplo, un niño o niña que de pronto va a estar distraído todo el tiempo. A veces, en el caso de varones, niños varones, pueden ser muy impulsivos o pueden ser muy inquietos, y a menudo, y esto no está estereotipado o escrito sobre piedra, porque puede, por supuesto, variar, pero muy a menudo las pequeñas se pueden mantener más tranquilas con la mirada en la clase, pero no están allí, están completamente desconectadas del momento presente. Ahora, la pregunta es pertinente. ¿Por qué es que sucede si no es una cuestión genética? ¿Por qué entramos en un modo de distracción? ¿Por qué entramos en un método de obsesión impulsiva como humanos, que no es el ámbito exclusivo de los pequeños? De hecho, se sufre de este desorden desde la infancia hasta la senectud. Y lo que se plantea es que uno de los elementos más complejos para controlar, decía el psiquiatra Lange, es nuestra propia mente. Y porque nuestra mente está en todo momento buscando hacer sentido de sí misma, de su, como decía Francisco Varela, el neurocientífico chileno, egresado también de Harvard, mencionaba que nos personificamos en que nuestra mente, nuestro awareness, se personifica en una identidad. Pero cuando esta mente o awareness se personifica en una identidad lastimada, porque si nos preguntamos de dónde viene nuestra identidad, y observamos que la identidad viene de las interacciones que recibimos desde el vientre materno, y hay quienes afirman previo al vientre, previo a la entrada al vientre materno, y esto es lo que llama Marc Frechet, el proyecto sentido, que incluso previo al nacer, ya los padres, conscientemente o no, tienen una idea sobre el sentido que va a tener su hija, su hijo, qué función, cómo va a entrar en sus vidas, en su psique. Y esta construcción consciente e inconsciente de los padres, ya sea planeada o no esperada, esto también va a generar una idea, una autopercepción, en una idea de sí mismo, una idea de autopercepción para este bebé. Ahora, cuando carecemos de los elementos afectivos, de los elementos amorosos, de seguridad, la mirada de existencia, cuando este pequeño no encuentra un equilibrio en el desarrollo de su cerebro, donde todos sus circuitos se van integrando, no meramente con base en genes, sino con base en la pertenencia. Y como en muchas ocasiones vemos en los acompañamientos terapéuticos que ofrezco, en muchas ocasiones gran parte de los conflictos que tenemos 30, 40, 50, 60 años después de una infancia confusa es justamente una experiencia de arraigo a nosotros mismos, de pertenencia a la vida, de sentirnos dignos de ser amados, dignos de ser merecedores de, por ejemplo, disfrutar la vida, de disfrutar nuestra sexualidad, de aceptar nuestros cambios, de aceptar nuestra senectud, por ejemplo, de aceptar que podemos ser felices. Como hablamos en la entrega anterior, el miedo a ser feliz. También eso se va construyendo en las relaciones objetales, en la psique del pequeño, de tal manera que cuando crecemos, todo lo que percibimos no es lo que existe, sino que son los elementos simbólicos, la estructura relacional afectiva con la cual fuimos designados humanos. No estoy diciendo que esto sea destino, por supuesto lo podemos cambiar, pero en ocasiones es tal la ansiedad de ser nosotros mismos, como plantea en el libro Scattered, Mentes Distraídas, de Gabor Maté, que él entendió mucho de su propio trastorno de déficit de atención cuando llegó una paciente y le dijo: mire, doctor, por favor, diagnostíqueme y recéteme algo porque quiero una pausa de mí misma. Y allí entendió cómo nosotros podemos volvernos, como dice el doctor Lange, volvernos aquellas personas incapaces de controlar nuestra mente, de controlar nuestra impulsividad, de controlar nuestros pensamientos. Y por eso tratamos de mitigar esta sensación de insuficiencia comprando cosas, mirando excesiva televisión, mirando excesivamente las pantallas de tablets o móviles, consumiendo meramente experiencias y no asentándolas. El no tener la capacidad de disfrutar. Y todo eso tiene un trasfondo en nuestra infancia que tuvimos nosotros que desconectarnos de un entorno de dolor, de un entorno que no se corresponde con la misma biología de la existencia, que, como también planteaba Humberto Maturana, estamos conectados biológicamente al amor. Y desde este punto de vista, al no sentirnos conectados, simplemente lo que hace un bebé humano es que va a generar estresores, y estos estresores hacen que inhiba los sentimientos, inhiba la memoria, inhiba la expectativa de algo agradable y la conexión amorosa a la vida. ¿Por qué? Porque si no, va a encontrarse en problemas. Entonces, lo que sucede muy a menudo en la psique de un bebé humano, digámoslo, es que nos congelamos, nos apartamos, dejamos de hablar, entramos en modo de sobrevivencia. Comenzamos a generar trastornos de vínculo más adelante en la escuela. ¿Por qué? Porque no tenemos vínculo o conexión hacia nosotros. Y como plantea neurocientífico, uno de los padres de la neurociencia moderna, Antonio Damasio, las conexiones internas son las que van a repercutir en las conexiones externas, y esto refiriéndose a las conexiones sinápticas en el cerebro del pequeño. De tal suerte que en esta entrega, que lleva por título Distraídos, pudiéramos argumentar desde una perspectiva de la psicología budista, todos los humanos padecemos de una u otra forma de este desorden de déficit de atención y de alguna manera también impulsividad. podríamos llamarle hiperactividad, pero somos ciertamente impulsivos. Una persona mencionaba, si tuviera el dinero y el tiempo, impulsivamente compraría el mundo. ¿Por qué? Porque queremos comernos el mundo a puños. ¿Por qué? Porque una sociedad que nos dice que no somos suficientes, que hemos crecido en una familia muy a menudo donde no hay suficiencia de amor, donde no hay autopercepción, donde no hay muy a menudo la apertura para hablar y tratar las dificultades que puedan existir, donde los padres, al tener hijos, parece que se desconectan del propio sentido de su existencia y se enfocan en los hijos únicamente, olvidándose de sí mismos y como pareja. Y por otro lado, usan su insatisfacción de vida que ya venía de fábrica, de cada uno de ellos, para que digan, bueno, pues me voy a enfocar en hacer perfectos a mis hijos o en hacer perfecta a mi pareja por medio de corregirla o luchar. Y ciertamente este defecto de fábrica de infancia de cada uno de los cónyuges se va a repetir como un ciclo en los pequeños. ¿Por qué? Porque de la insuficiencia de amor no se les da amor a los hijos, solo se les da una ansiedad de fingir, una ansiedad de hacer felices a los padres, porque claramente notan una idea de que el amor es sacrificio y que debes de desconectarte de tu sentimiento por los demás. Y es allí donde entramos en estas dicotomías o entramos en estas contradicciones, desde donde mantenemos un estado simulado por un tiempo y luego caemos en adicciones como el alcoholismo, el tabaquismo, la ludopatía, o bien simplemente ya nuestro cuerpo dice no más y comenzamos a sintomatizar la profunda desconexión que tenemos. Sintomatizamos o somatizamos, que es una palabra bonita, soma, que significa cuerpo en griego. Somatizamos o corporizamos esa profunda desconexión, esta agresión a nosotros mismos, desde donde podemos ver en muchos elementos de biodescodificación, como órganos, trastornos en piel, en el corazón, la sangre, incluso el sistema óseo, esto es los huesos, renal, si funcionamos a nivel digestivo o bien a nivel de hígado o bien la insulina, si pasamos de hígado graso o bien de diabetes B tipo 2 a tipo 1, si necesitamos insulina, ¿qué es lo que nos dice en términos afectivos? Y ciertamente, con estudios muy bien fundamentados, nos muestra cómo más del 97%, como argumentan médicos epigenéticos, entre ellos el doctor Bruce Lipton, nos plantea que un escaso porcentaje de las enfermedades son genéticas, pero habla de menos de un 2%, y que el resto son epigenéticas. El que haya condiciones de diabetes, cardíacas, por decir, o esclerosis, o Parkinson, en una familia, no habla meramente de una activación genética, sino epigenética, que significa que el entorno es lo que activa o desactiva, señala, como se dice en inglés, signal, señala los genes para que se inhiban o activen a cierta condición. Y que cuando nosotros tenemos una desconexión profunda en términos de amor o en términos de agresión o en términos de secretos familiares que no faltan. Creo que los secretos sobran. O más bien, falta la información, sobran los secretos. Pero como quiera que fuere, esto va generando que haya un sentido de inadecuación o un dolor en los pequeños humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dolor relacional, el dolor del núcleo familiar, se encuentra en la estructura inconsciente del pequeño que lo absorbe desde sus neuronas, no únicamente las de la cabeza, sino las neuronas del corazón, en el pericardio, las neuronas del estómago, en el mesenterio, y estas neuronas tienen que ver con la intuición y tienen que ver con la conexión al entorno. Particularmente funcionan desde el vientre materno y en los primeros años para, dicho de una forma coloquial, escanear el lugar para darnos cuenta si es un lugar seguro, si es un lugar donde vale la pena vivir. Pero como ya hemos nacido, al notar que este es un lugar riesgoso, donde no podemos expresar los sentimientos, ni siquiera llorar, ¿por qué? Porque papá y mamá se encuentran en sus propias luchas internas. ¿Qué puede tener todo esto que ver con el déficit o el desorden del déficit de atención e impulsividad, hiperactividad? Todo que ver. Por el hecho que cuando no nos sentimos suficientes, cuando no nos sentimos adecuados, es cuando comenzamos a, dopaminas o no, a pensar, esto no vale la pena, me duele más mi existencia que estar atendiendo una fórmula matemática en la pizarra. O bien, hoy en día en la pantalla de la tablet, cuando están las clases virtuales, como quiera que fuere, y más aún que cuando tú puedes estar allí como estudiante en la clase virtual, en el home school, la escuela desde casa, todos lo sabemos. Ponen allí nada más la foto de que están escuchando y de pronto están mirando el teléfono móvil o están distraídos haciendo otra cosa, o aunque tengan los ojos en la pantalla y el maestro o la maestra pueda estar cerciorándose que le escuchan, en realidad lo que pasa en la mente de cada estudiante es más importante para ellos, como para cualquier ser humano, su estructura emocional y lo que le da al ser humano esta apertura a la vida es la estructura emocional, la referencia de sí mismo en todo momento. Eso es algo que discutimos en nuestros talleres, al igual que en los diplomados. Que a propósito, quiero invitarles a tres cosas. Primero que nada, los diplomados de Centro Himalaya, la promoción 2021-2022, va a iniciar en septiembre y son diplomados con una duración de 10 módulos. Es un módulo al mes, ¿verdad? Un día a la semana, cada clase es de 2 horas y media y 4 clases hacen un módulo. De tal manera que estaríamos hablando de 100 horas de formación de psicología budista. Pueden tomar enteramente en línea estos diplomados. Pueden también verlos de manera diferida, grabados o en vivo desde Centro Himalaya. Tenemos en septiembre el inicio de psicología budista, donde tenemos toda una discusión y reflexión con las diferentes disciplinas terapéuticas occidentales, hallazgos neurocientíficos, el diálogo que establecen los budistas con las ciencias, particularmente la neurociencia, encabezados, por ejemplo, por el Dalai Lama, que habla con neurocientíficos, que habla con líderes de opinión de primer orden, y todos estos hallazgos y publicaciones se vuelven muy importantes en nuestras reflexiones con la ciencia contemplativa de más de 2.500 o casi 2.600 años, evocados por la ciencia interior que conforma la psicología budista. Este es el primer diplomado. El segundo es Tanatología Tibetana, basado en el libro tibetano de los muertos. Y tanatología significa el bien morir, el arte del bien morir de acuerdo a la comprensión indotibetana o budista indotibetana, desde donde es una psicología profunda para entender que vamos a sanar nuestra vida mediante la comprensión de nuestra mente durante la vida, en los momentos antes de morir y posterior a ello, que es lo que se llaman los estados de bardo, los estados intermedios en la experiencia del morir. Bueno, esa es la segunda invitación. La tercera invitación es invitarlos esta semana al taller, al seminario que se llama Maneja tu ansiedad. En relación a este tema, distraídos, también se encuentra la ansiedad. Nos encontramos sumamente ansiosos de existir. Y este es un taller de 6 horas, empieza el jueves 3 de junio. Si acaso estás escuchando esta entrega posterior, ya sea a este año 2021 incluso, porque como saben estamos en Spotify, en YouTube, en los podcasts de Apple, de Google, de todos modos puedes entrar a centrohimalaya.com y buscar este taller y verlo de manera diferida. Pero para los que todavía estamos viviendo en el presente, es este jueves 3 de junio 2021, a partir de las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México, de 6 de la tarde a 7:30, es una hora y media, 4 sesiones cada jueves, donde vamos a aprender técnicas muy directas, muy prácticas de cómo manejar nuestra ansiedad, cómo entrar en un estado de presencia, un estado de calma. Y eso lo va a agradecer mucho nuestro cuerpo, nuestro colon, nuestro ritmo cardíaco, nuestra digestión, nuestro sistema inmunológico, lo va a agradecer nuestra piel, lo va a agradecer nuestro cerebro y particularmente las personas con las que vivimos, incluidas las mascotas. Por favor, ya denle un curso a esta persona. Bueno, como quiera que fuere, son esas tres las invitaciones. Ya les haremos otras invitaciones más adelante. Así que vamos a explorar una propuesta, una reflexión respecto a nuestra naturaleza distraída de la existencia a través de 5 puntos. El primer punto es la confianza, el segundo es la compasión, el tercero es la calma, el cuarto punto es la curiosidad y el quinto se llama contentamiento. Así que vamos al primer punto. El primero se llama confianza. Debemos de entrenar a tener confianza en todo momento. Sé que tenemos, como se ha tratado de argumentar en esta entrega, tenemos constantemente un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque nos sentimos que no valemos la pena, o bien que el mundo no vale la pena, o bien tenemos malos hábitos, algo así como voy a ordenar ahora mi habitación, o voy a leer ese libro que he comprado, pero no nos tenemos confianza y en ese momento comenzamos a procrastinar. Ah, no voy a leer ese libro, mejor voy a mirar la televisión o voy a mirar un momento las redes sociales, se pasa una hora y uno sigue pasando el dedo porque no se acaba la información desmedida y abrumadora que se encuentra en todo momento que no sabemos cómo organizar. Así que la confianza es quererse un poco, confiar en uno, hacer una cosa a la vez. El confiar que hay algo fundamentalmente sano y bueno en nosotros. Así que, ¿por qué hablo como primer punto la confianza? Porque un elemento muy importante en un individuo con un desorden de déficit de atención e impulsividad, como le estoy llamando, es que no tiene dopamina. Y cuando no hay dopamina, es que no voy a lograr esto, no vale la pena esto, yo no valgo la pena. Y es allí cuando comienza la ansiedad. Es allí cuando comienza ese estado de impulsividad porque no sabemos qué hacer con nosotros. Así que un paso a la vez, voy a abrir el libro, puedo empezar leyendo el primer capítulo o simplemente puedo leer el capítulo 5 a ver qué me dice. O leer el índice y simplemente tratar de disfrutar las cosas momento a momento sin tener que ganarse un trofeo de todo lo que hagamos. Estar con nosotros es estar con nosotros. No estar con papá o mamá cuando éramos pequeños que nos gritaban. O este familiar o adulto, este adulto de crianza que nos decía, no sirves para nada, inútil, ponte a hacer algo, mira que no has hecho los deberes o no has hecho esto o aquello, porque esas voces están internalizadas como una construcción de identidad. Así que lo primero es generar esta confianza. Dos, tenernos compasión. Compasión es una palabra muy interesante. Lo que representa es tener una intención de mitigar el dolor o el sufrimiento en uno y o en los demás, de acuerdo a la psicología budista. La doctora, la psicóloga Brené Brown le llama empatía. Y empatía viene de esa noción de igualdad. Es tener un afecto a partir de la igualdad. Un ejemplo. Los seres humanos estamos conectados a la empatía. Imaginen por un momento una niña o un niño llorando. Bueno, cuando lo imaginamos, normalmente nos ponemos tristes o si escuchamos que está llorando como muy melancólicamente, muy sentimentalmente, tendemos a sentirnos mal e incluso si le miramos, ponemos una cara de tristeza y esta, llámese neuronas espejomotoras o no, esta empatía es algo que nos conecta como humanos y le decimos, mire, yo me siento como usted, trato de sentirme como usted y estoy con usted, ¿verdad? Y esta empatía muy a menudo solo la enfocamos allá afuera, olvidándonos de nosotros. Y es importante cultivar la empatía o la compasión hacia nosotros mismos. Esto es, saber que somos suficiente, que no podemos estar mirando fotos falsas y perfiles simulados en redes sociales pensando que la gente es así de feliz. Si la vemos todo el tiempo sonriendo, no, no está sonriendo, ¿verdad? Solo jala los músculos de la boca, ¿por qué? Porque va a sacarse otra foto para publicar porque ya le entró el síndrome de abstinencia de likes, de me gusta. Ya está en el síndrome de abstinencia de pensar que no está participando en el mundo de la felicidad fingida. Así debería de llamarse, no Facebook o Instagram o TikTok, sino debería de llamarse mundo de la felicidad fingida. Perfil fingido. Bueno, o vidas miserables que parecen felices. Bueno, ya sacaremos el título de la app. Como quiera que fuere, se vuelve muy importante tener compasión, que si no tenemos ese cuerpo perfecto, si no tenemos esos millones de dólares que se debería de tener, si no tenemos esa fama y esos millones de seguidores, y si no tenemos a estos, y si no nos volvemos influencers, ¿verdad? ¿qué sentido puede tener esta sensación, esta ansiedad que pasan la abrumadora mayoría de los influencers? ¿Qué es este miedo a no ser parte de algo? El miedo a perderse algo que aparentemente está ocurriendo en las redes y no está ocurriendo allí. Está ocurriendo en tu mente, sintiendo que no tiene sentido tu vida y que eres este testigo anhelante de algo que sí está allá, llamado felicidad. Dicho esto, el tercer punto es la calma. Calma es importante cultivarla, un estado de relajación. Debemos de sosegarnos, de estar un poco más tranquilos. ¿Cómo podemos hacer esto sin que tengamos que irnos a las montañas, sin que tengamos que ir a un lugar apartado y de allí sacar el yoga mat, ¿verdad? El tapete de yoga. No necesariamente sería ideal. Pero sí podemos, al menos una hora al día, poner el teléfono móvil y cualquier conexión al mundo en pausa. Y en esta calma poder leer ese libro, utilizar técnicas de respiración, simplemente darte tiempo para dibujar, darte tiempo para leer, darte tiempo para incluso aburrirte, pero estar contigo sin tener que hacer algo. Simplemente entra en este estado de calma, este estado de estar en ti sin la impulsividad de que tengas que hacer algo todo el tiempo, mirar pantallas o incluso estar con algo de trabajo. También tiene que haber un momento donde le digamos a nuestro cuerpo, todo está en calma. Un trabajólico, un familiólico, un alcohólico, un compraólico. Solo por mencionar una muy breve lista de trastornos obsesivos, trastornos adictivos, parten de esta idea de ansiedad, de no estar cómodos con nosotros mismos. Entonces, apenas llego a esa tienda y se baja la ansiedad cuando ya compré todo esto, o cuando ya tomo ese licor que me calma y me hace olvidar un poco de lo miserable o cretino que me siento, o tengo que estar en control de mis hijos porque me siento tan imperfecta que tengo que controlarlos, hacerlos perfectas, estar en todas las juntas de padres y revisar sus deberes y además educarlos como si fueran a el palacio de Nottingham a comer, ¿verdad? Y no hagas absolutamente nada y al cuchillo pídele permiso y tómalo como si fuera de plata tus cubiertos de plástico, ¿verdad? O como fuere. Entonces, no es de que esté mal enseñar, no es de que esté mal trabajar, no es de que esté mal incluso beberse una cerveza o un vaso de licor, o comprar, ¿verdad? Darse un gusto. Lo que estoy diciendo es que no debemos de hacer de estas actividades humanas un trastorno de compensación por lo fatal que nos sentimos. Y es por eso que la calma es muy importante regalarla a nuestras 50 millones de millones de células, 50 billones en castellano, que son 50 a la 12 potencia, ese es el número de células que en promedio tenemos los humanos, que en todo momento que estás pensando o sintiendo, necesito comprar esto, mira qué bien se le ve esa ropa a esta persona, necesito trabajar más, pero es que mis hijos tienen que sacar 10, es que si se enferman, es que si el mundo, es que si ya cambió el tipo de cambio en la divisa. lo que le estamos diciendo a nuestro cuerpo es una repetición de ese cultivo de Petri, como se haría en un laboratorio, en la infancia, donde nuestras células se encontraban necesitadas de una integración amorosa, equilibrada en su entorno, que no recibimos, y ya no con esa memoria implícita, pero en nuestra memoria explícita nos encontramos repitiendo eso, aquello a lo cual nos hemos familiarizado. Por lo cual, infancia no es destino, podemos también entrar en un estado de calma, en un estado de suficiencia. Ahora, en términos de pequeñas, pequeños, adolescentes, o niñas o niños, no necesariamente es ponerlos a meditar, que claro que he enseñado por muchos años también un programa llamado Pequeños Budas, junto con mi hermana Adriana, y Budas Adolescentes, que son métodos también de meditación, pero también niños pequeños dibujan mandalas y todo un método de trabajo también con contactar emociones y en sentirse suficientes. Se puede enseñar a meditar, pero también se puede enseñar a hacer manualidades, a pintar, a estar disfrutando algo a lo cual ellos también se sientan capaces de hacer, de construir, de colorear, de no meramente es un deporte, porque a veces la gente o los padres dicen que haga artes marciales, que haga badminton, que haga tenis, que haga... Y luego los padres se obsesionan, tienes que ser mejor, y están gritando en la tribuna cuando hay un torneo de pequeños que parece que se están jugando la vida, y los padres de los pobres niños tensos. A veces sería bueno que nacieran los hijos sin los padres, pero bueno, no es muy a nivel de causa y efecto, no es muy práctico, lo digo en broma. Pero es que ciertamente a veces pobres, cargando los secretos, las ansiedades, las depresiones, y hija, hijo, es que sin ti mi vida no tendría sentido, les lanzas el mundo a estos pequeños, yo sin ustedes ya me hubiera muerto. Entonces el pobre niño dice, bueno, y ahora tengo que cargar la vida de mi mamá o papá. Bueno, bueno, perdón, es que estoy ahora un poco de buen humor. Voy a evitar estarme riendo a las costillas de nadie. Bueno, siguiente punto se llama curiosidad. Curiosidad es sumamente importante. Tenemos que generar curiosidad, tenemos que ser curiosos en un sentido de interesarnos por diferentes temas sin pretender que somos expertos, sin pretender que vamos a ganar un trofeo al respecto. Pero, por ejemplo, si ustedes van a hojear la revista Hola, ¿verdad?, que es siempre muy interesante lo que hacen las infantas en España y las últimas fotografías de la familia real en Inglaterra, ciertamente cosas importantes para la mente. También de pronto pueden comprar una revista o una publicación de divulgación científica o algo sobre historia. No que no sirva de algo, y con eso, ¿de qué me sirve? ¿Y qué como con saber qué pasó en el siglo XIV en China? No necesariamente es abultarnos con información, para eso ya estamos inundados con las redes. Hoy en día, sin tener que comprar revistas, puedes entrar a diferentes páginas. En Spotify hay muchos podcasts, en YouTube hay diferentes canales donde también hay reflexiones que pueden generar un diálogo distinto a solo la simulación, o solo consumir, o solo ser exitoso, solo ver la vida privada de las personas, porque generar curiosidad también va a hacer que nos sintamos más contenidos, más enriquecidos por dentro y tenemos más elementos de reflexión. Entonces, también en lugar de leer estas novelas gigantescas sobre intrigas de abogados y crímenes no resueltos, también léanse libros menos chatarra. Digo, es buena la novela para entretenernos y enriquecernos en el lenguaje, pero luego toma un libro un poquito más profundo de quién mató al abogado el día anterior al juicio, no lo sé, pero sí llenarnos de información que no sea meramente de entretenimiento. Hay que tener curiosidad por la vida, por nuestro cuerpo, no meramente esperar a que el médico diga, mire, lo que usted tiene es este nombre complicado y le voy a dar este nombre de la medicina complicada y son 3 pastillas al día con alimentos, sino investigar qué tenemos, ver en internet, ver alternativas respecto a nuestra enfermedad, otras formas de verlo, otras miradas a lo que podamos tener, interesarse por alimentarnos mejor, por cómo podemos mantener un cuerpo o una mente o un cerebro más sanos. Bien. Y el último punto es el contentamiento. Contentamiento no es, en esta connotación que quisiera darle, no es meramente ser felices, sino contentamiento tiene que ver con ser suficiente. Entonces, ser suficiente en este contexto es sentir que somos suficientes como personas. No necesariamente somos famosos, no necesariamente somos multimillonarios, no necesariamente tenemos un cuerpo de certamen de belleza, ¿verdad? Pero sí somos nosotros y nosotros somos los que nos tenemos que acompañar 24 horas al día hasta el fin de nuestros días. Así que tenemos que aprender a aceptarnos y ser suficiente en todas las facetas de nuestra vida. No hablar de lo populares que éramos años atrás, no hablar de lo atractivas o atractivos que fuimos años atrás, no hablar de cuán prósperos económicamente fuimos, sino aceptarnos en nuestra situación actual. Incluso preguntarnos que si eso que nos duele tanto del pasado no será un aprendizaje amoroso que tenemos que integrar. De tal manera que estos 5 puntos para como una propuesta para trabajar con el desorden de déficit de atención e impulsividad o hiperactividad, como le quieran llamar, la confianza se vuelve importante, 2, la compasión, 3, la calma, 4, la curiosidad, 5, el contentamiento. Y mediante esta forma de crear un entorno saludable, un entorno seguro en y con nosotros, cierro esta entrega diciendo, debemos procurar ser nuestra mejor compañía, nuestra mejor consejera, nuestra mejor maestra. Bueno, esto en términos de la mente. Gracias, nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta pronto.